La Biblia, el libro de siempre, con un mensaje actual. ¿Qué podemos hacer para definir esta verdad en el tiempo que tenemos por delante? Muy poco, porque el tema es extenso, tan extenso que necesitaríamos abrir la Biblia en Génesis 1:1 y llegar a Apocalipsis 22:21 para tener una panorámica de esta verdad. Pero vamos a hacer algo, y es que la Biblia, que es el libro de Dios, todo su contenido, versículo a versículo, tiene una profundidad tan grande que podemos tomar el mismo versículo no sé cuántas veces y siempre encontraremos algo nuevo en el texto bíblico. De manera que para esta mañana, para las dos sesiones de esta mañana, quiero tomar un solo versículo. El capítulo 1 de Hebreos, versículo primero. Y leo ahí en la palabra del Señor ese texto que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sigo al versículo segundo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que en esta primera parte nos llega el versículo primero. Dios ha hablado a lo largo del tiempo, muchas veces, de muchas formas, por medio de los profetas. Dios desea que el hombre le conozca. De manera que en cuanto Dios creó al hombre, comenzó a dialogar con él, para que el hombre le conozca. No es posible, hermanos míos, investigando humanamente, elaborando un contenido mental, un principio filosófico o religioso, no es posible que el hombre conozca a Dios por sus propios pasos y por sus propios medios. Por varias razones. Dios no es un ser que podamos ver, es espíritu. Dios no es un ser limitado, es infinito. Dios no es un ser pequeño, es inmenso. Por tanto, todos esos aspectos acerca de Dios, lo que Dios mismo es, no caben en la mente del hombre. El hombre no puede ver a Dios, por tanto, ¿dónde está Dios? Claro, la Biblia me dice que está en todos los lugares y que está en todas las partes y que la creación revela que Dios existe. Todo eso está muy bien, pero Dios quiere que sepamos cómo Él es. Por tanto, el Dios de la Biblia se revela. Aquellos que no tienen la Biblia en forma primaria y elemental y les dicen, mira a tu alrededor, ¿ves todo esto? Esto no es una casualidad. Es una creación con un diseño inteligente. Por tanto, Dios está ahí. Pero a lo largo del tiempo, Dios se reveló dialogando con el hombre y llamándole la atención. Quiero que sepas cómo soy. ¿Para qué? Para que, conociéndome, puedas darte cuenta de mi gracia y de mi misericordia, y encontrándote conmigo y recibiéndome como lo que yo soy, obtengas el perdón de los pecados y la vida eterna. A veces nosotros tenemos un concepto extraño de la salvación en el Antiguo Testamento y de la salvación en la historia de la humanidad. Y decimos, bueno, aquellos se salvaron por obras o se salvaron no sé de qué manera. Nadie se salva en la historia de la humanidad más que de la misma manera. Por gracia, mediante la fe. No hay otra salvación. Y alguien me dice, bueno, ¿puedes ponerme un ejemplo de cómo se salvó en el Antiguo Testamento? Sí, te pongo el ejemplo de Abraham. ¿Me permites tomar a Abraham como ejemplo? Bien. ¿Qué mensaje dio Dios a Abraham? Un extraño mensaje de evangelio. Abraham, ven acá. Vas a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Yo? Sí, tú. Pero si tengo 100 años casi, tú. ¿Y quién va a ser su madre? Sara. ¿Sara? Con la misma edad que yo y además estéril. Y dice que Abraham se rió. Y Dios le dijo, ¿crees o no? Creo. ¿Justificado? Es lo que dice la Biblia. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por... Bueno, ahí tienes la salvación de uno del Antiguo Testamento y la salvación de todos los del Nuevo Testamento, y tu salvación y la mía siguen el mismo camino. ¿Crees o no crees? Creo. Y automáticamente cuando depositas tu fe en la demanda de Dios, Dios te justifica. Ahora, cuando hablamos de la revelación de Dios, y el primer tema es que Dios habla solo, y quiero enfatizar eso, solo por su palabra, cuando hablamos de eso voy a tomar tres puntos para reflexionar esta mañana. Primeramente, el modo, cómo Dios habla. En segundo lugar, el problema. ¿Es posible que este Dios que habló en la antigüedad a lo largo del tiempo hable hoy de la misma manera que hablaba a los profetas antaño? Y en tercer lugar, ¿cuál es mi responsabilidad personal frente a esta enseñanza? Me voy al texto que leí esta mañana. Primer punto, el modo de hablar. Dios habiendo hablado. Ese verbo ahí es un verbo de un pasado perfecto. Es decir, Dios habló antes. Lo dice el texto. Algunos dicen, Dios estuvo hablando y sigue hablando. No es ese condicional. El verbo es definitivo. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, si habiendo hablado quiere decir que hoy no habla. No habla de la misma manera. No sé si estáis siguiéndome. Es decir, Dios habló de una determinada forma y lo tenemos escrito. Ha terminado de hablar. De esa manera. Yo acudo a la Biblia para verificar el texto. Y le pregunto a la Biblia, ¿es verdad esto que dice el escritor de la Carta a los Hebreos? Y me dice, mira, abre tu Biblia en el capítulo primero del libro de Génesis y te darás cuenta que nada más comenzó la existencia del hombre, Dios comenzó a hablar, a dialogar con el hombre para que sepa, para que el hombre sepa cómo es el Dios que crea. Dios le enseña al hombre primero la obediencia. Capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sed fecundos. El primer regalo de bodas que Dios hizo a la primera pareja es la fertilidad. Y solamente la mujer y el hombre es fértil porque Dios lo hace. De manera que Dios se revela al hombre diciéndole, ahora utilizad ese regalo mío para llenar la tierra y además sojuzgad, porque tú eres en mi nombre el gobernador de esta parte de la creación. Dios crea al hombre como a su imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con la condición moral de Dios. Dios es un ser, el ser absolutamente moral, y la creación que él hace pone en ella ese distintivo para que el hombre sea también un ser moral. ¿Pero Dios es soberano y gobierna? Claro que sí. Por eso crea al hombre no solo a su imagen, sino a su semejanza. Cuando tú estudias la caída de Satanás, el querubín que se rebela contra Dios, y analizas, notarás que Satanás tiene un pensamiento perverso. Dice, yo seré entonces semejante al Altísimo. No dice, voy a ser igual. Él sabe que no puede ser igual. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él no. Pero lo que él quiere es tener un gobierno paralelo al de Dios. De manera que él quiere poner un trono en paralelo al trono de Dios y que Dios se ocupe de su universo y yo me voy a ocupar de los ángeles y de los hombres. Semejante quiere decir que puede gobernar. Y Dios delega en el hombre la facultad de gobierno. Enseñorearos, sojuzgad al hombre solo. Está en plural. De manera que coloca al hombre y a la mujer para que ejerzan autoridad en el reino, en la parte del reino de Dios que le ha sido conferida en la creación. Dios enseña al hombre el cuidado proveedor que él tiene. Capítulo 1 de Génesis, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Tengo, conocedme que yo soy el cuidador de mi creación, que no solamente soy el creador, sino que cuido de la creación. ¿Cómo puedo yo saber que Dios lo hace? Solamente porque Él lo dice. Me estáis siguiendo, ¿verdad? En este sentido, Dios enseña desde el principio al hombre cómo Él es. Les enseña también que Él tiene cuidado de las criaturas. Capítulo 1, versículo 30. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde le será para comer. De modo que no solamente te cuido a ti y te doy lo que necesitas para ti como hombre, sino que cuido de mi creación. Frente a esto, la filosofía antigua y la filosofía moderna dicen que Dios sí creó, pero que se ha desentendido de la creación y que Dios no funciona en relación con la creación, que eso es un accidente que ocurre y la creación va moviéndose como según las leyes, dicen ellos, las leyes que posiblemente Dios haya determinado, pero Dios, si existe, no se ocupa de nada de estos asuntos. La Biblia dice lo contrario. Dice, yo me ocupo de ti y me ocupo también de todo aquello que he creado. Y Dios les enseña a cuidar de las criaturas. Y naturalmente les enseña que todo cuanto Él ha hecho está bajo su control y bajo su supervisión. Leo Hebreos en el capítulo que tenéis ahí delante y en el versículo 3 que dice, el cual, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego Dios que crea, sustenta. Y de la misma manera que creó con la palabra de su autoridad y dijo sea y fue, asimismo con la palabra de autoridad sustenta todo aquello que él ha creado. Y lo sorprendente es la gran revelación que tenemos aquí, que la palabra ejecutiva en la creación fue dada por la segunda persona de la Deidad, Jesucristo encarnado, el Dios encarnado, y quien sustenta toda la creación es el mismo que dijo sea. Por tanto, aquí tenemos toda la revelación que el hombre puede tener acerca de Dios desde el principio. ¿Qué más le enseña a Dios? Dios le dice, quiero que sepas que yo quiero que trabajes. Pero bueno, el trabajo no es asunto del pecado. Yo creí que el trabajo era asunto del pecado y que cuando el hombre pecó comenzó el trabajo, pues resulta que no. Versículo 18 de ese capítulo primero del libro de Génesis. Para enseñorear... No estoy, estoy con el versículo equivocado. Colocó Dios... versículo. Ah, ya está. Esto colocó Dios al hombre en la tierra para que labrase el huerto y lo cuidase. ¿Trabaja? El trabajo forma parte de la experiencia de vida del hombre y es mandamiento en el Nuevo Testamento. De manera que cuando voy al Nuevo Testamento y me encuentro con que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, en esa iglesia hay un grupo de personas, no sabemos muchos o pocos, que lo que no quieren es trabajar. Y son enormemente espirituales, pero el vago que no trabaja, ¿sabe lo que quiere? Comer. Tiene hambre. Y el apóstol Pablo dice y cuenta a lo que se puede entender de esa carta, que hay algunos de estos vagos muy espirituales que iban por la casa de los creyentes a la hora de la comida para decirle, anímate porque el Señor viene. Y comenzaban a hablarle de cosas espirituales y la buena de la señora de la casa, estoy contextualizando, le preguntaba al vago de turno, ¿comiste? Y él que le decía, no, pues quédate a comer. Ya el vago consiguió la comida de un día. Y como permanecen en esa forma de vida, Pablo le dice, a los que no quieran trabajar, que tampoco. Bueno, pero es que parece, por lo que leemos en el versículo, da la impresión de que le dice al vago, no trabajes, no comas. El vago dice, no trabajo, pero quiero comer. ¿Sabe lo que le dice a la iglesia? No le des de comer. Manténlo a raya. ¿Para qué? Para que aprendan que tienen que trabajar. Lo tienes en la revelación de Dios. Dios revela y establece el trabajo desde el principio. Y el apóstol Pablo se presenta como ejemplo de trabajo diligente, él y sus colaboradores. Él dice, yo cuando fue necesario, para no ser carga a nadie, trabajé con mis manos. Esto no significa que los que están sirviendo a pleno tiempo en la iglesia tengan que pasar hambre. No, 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 no. La iglesia tiene una responsabilidad de cuidar de ellos y de sustentarlos, no para que no se mueran de hambre, sino para que puedan vivir correctamente. El Señor dice que cuando Él llama a alguien a servirle a pleno tiempo, el que vive para el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y la iglesia tiene la responsabilidad de atender la vida de aquellos que, llamados por Dios y aceptados por la iglesia como tal, están sirviendo a pleno tiempo. No dice para que malvivan, sino para que vivan. ¿Me entendéis? La responsabilidad del que sirve a pleno tiempo es no pedir nada, porque quien le llamó a la obra no es la iglesia, es el Señor de la iglesia. Y él pide al Señor, Señor, necesito, y le presenta sus necesidades. Esto por un lado. Pero la iglesia tiene la responsabilidad moral de sustentar convenientemente a aquellos que sirven a pleno tiempo al Señor. ¿Lo entendemos bien? Bien. Entonces, Dios establece el trabajo. Y sigo adelante. Dios continuó hablando con el hombre a lo largo del tiempo. El texto de Hebreos es claro. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a través del tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos habló por el Hijo. De manera que Dios siguió hablando y Dios reveló todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. Y llega el Nuevo Testamento y Dios sigue manifestándose en revelación a los hombres por medio de los apóstoles y de los profetas. Y lo que los profetas y los apóstoles reciben de parte de Dios para revelación es que comuniquen lo que estaba guardado, el misterio que estaba oculto en Dios desde los tiempos antiguos. Romanos capítulo 16, versículo 25. Luego el Nuevo Testamento se escribe con un propósito. Leo Efesios capítulo 3 y versículo 9. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios tiene algo oculto, valga la expresión, en sí, que ahora quiere revelar. ¿Y lo revela por medio de quién? De los apóstoles y de los profetas. ¿Para qué? Para que el Nuevo Testamento se escriba y Dios siga hablando por personas que Él selecciona. Dios revela el misterio, vuelvo a insistir, por medio de apóstoles y profetas, Efesios 1:9, leo Efesios capítulo 3 y versículo 5. Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Por medio de ellos Dios revela muchas cosas que tenemos escritas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, revela el mensaje de salvación. Lo comentábamos ayer por la noche. Este mensaje de salvación no es un invento de los apóstoles, sino una revelación directa que Dios da a los apóstoles para que comuniquen este mensaje en la presente dispensación. Este mensaje, dice el apóstol Pablo, él como apóstol no lo recibió por un colegio o por un seminario o por no sé qué, lo recibió directamente de parte de quién, por medio de Jesucristo. El apóstol cree, recibe el encuentro con Cristo en el camino a Damasco. El apóstol se retira durante un tiempo, 3 años, probablemente sean 2 escasos, porque sabéis que los judíos cuentan una parte como un todo. De manera que si estamos, por ejemplo, en el mes de enero, cuentan como el año. Se refieren a un año, aunque es un mes. Bueno, no entremos en ese asunto. Lo importante es que el apóstol se retiró a un lugar tranquilo para reciclar su teología. Y Dios le revela, Cristo le revela todo el programa de salvación. De manera que cuando él comienza a predicar el Evangelio, dice: esto yo que os digo, que os predico, no lo recibí por hombres ni de parte de los hombres, sino directamente de parte del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero él sabe algo. Él sabe que entrarían algunos con el título de apóstoles para enseñar ¿qué cosa? Una nueva revelación. Es decir, lo que os dice Pablo no es bastante. Él os dice una parte, pero no es suficiente. Nosotros venimos enviados de los apóstoles, que son apóstoles porque estuvieron con Jesús. Pablo es un abortivo. No es un apóstol de verdad, dicen ellos. Por tanto, queremos daros con la autoridad de los 12 un mensaje diferente o complementario al que Pablo os dice. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio que el que os predicamos, sea anatema. No lo creáis, porque nadie puede añadir nada a lo que Dios ha revelado. ¿Me estáis siguiendo? Dios habla en ese mensaje, y Pablo lo proclama, de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo como único medio para alcanzarla. Y Pablo dice que aquel que es salvo es justificado delante de Dios, ya no viene a condenación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Es clarito o no? Es decir, cuando Cristo se despide de los suyos, recordáis que habla de la paz y que dice algo así: la paz os dejo. Es decir, la paz de relación con Dios queda concluida. Esa posición de enemistad a causa del pecado, cancelada. Y el que cree tiene paz con Dios, ¿o no? Por supuesto que sí. Pero dice algo más: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengo nada que regalaros, mis queridos apóstoles, están allí los 12. Bueno, posiblemente cuando Cristo habla de todo esto, Judas ya no estaba, pero no entremos ahí. Le dice a los apóstoles que están inquietos, Cristo los mira. Juan capítulo 14, versículo primero, ¿y qué dice Jesús? No se turbe, no se inquiete vuestro corazón. Y le habla de esperanza, y le habla de paz, y le dice: la paz os dejo, mi paz, la que como hombre yo siento hoy, os regalo. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir la paz de un hombre que no soy yo? ¿Me estáis siguiendo? Bien. Solo cuando ese hombre se hace vida en mi vida. De manera que Cristo viene a mi vida, y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Cristo se hace vida, la paz perfecta, absoluta, que como hombre tenía, y tenemos que entender con claridad que Jesucristo, el Señor, es una persona divina con dos naturalezas. De manera que como hombre está experimentando lo que el hombre es y lo que el hombre vive, y la paz que él siente allí es una paz de relación con Dios profunda, y dice, esta es la paz que tenéis que tener. Solo cuando vivimos al Señor. Ahora, sigo adelante, no quiero extenderme mucho en este primer tiempo, porque tenemos otra segunda parte más adelante. Dios ha hablado en el escrito bíblico de profecía, ¿o no? Claro, tú lees el Antiguo Testamento y ves que hay predicciones futuras de acontecimientos que Dios revela a los profetas y que se cumplen o no se cumplen. Sí, se cumplen. El otro día yo mencionaba que en el Nuevo Testamento, lo dije muy de paso, la profecía cambia radicalmente de la del Antiguo. En el Antiguo Testamento el profeta anunciaba y decía, vendrá un día en que vendrá esto y aquello y lo otro y lo más allá. Y a veces el profeta decía, ¿y esto cómo se entiende? Yo no lo entiendo. Lo dijo de tu parte, pero no lo entiendo. Y el profeta empezaba a investigar y a investigar cómo se... Y venía alguien de parte de Dios, un ángel o el Dios mismo, y decía, no pierdas el tiempo, porque no es para ti, será para el futuro. El profeta callaba. He dado el mensaje de Dios. Ahora viene el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento surge una pregunta acerca de Cristo. ¿Es el Mesías? Parece que sí. Está haciendo las señales mesiánicas y cumple la profecía. ¿Será el Mesías? Sí, es el Mesías. Y si es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y ahí están los apóstoles mirando, yo diría un tanto desesperados, que el reino no se cumple. Y ellos creen que de alguna forma ese reino se va a establecer en su tiempo y le dicen a Cristo. Cristo le dice, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores, bla, bla, bla. ¿Y qué vienen dos de ellos y qué le dicen? Mira, queremos pedirte un favor. Que en el reino... Porque esto que dice de manos de pecadores y tal, no lo entendemos. Si es el Mesías, no va a morir. Algo dice que yo no entiendo, pero es igual. En el reino que va a venir ahora, porque tú vas a Jerusalén, y la gente quiere que sea rey. En ese reino, yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y dice, vosotros no sabéis lo que decís. No habéis entendido nada. Porque la teología histórica de los judíos ha colmado vuestra mente y no podéis entender que el Mesías, Hijo de Dios, no vino para reinar en su primera venida, sino para morir. ¿Entiendes esto? No lo entiende. Pero el Señor, a esta pregunta, ¿dónde está el reino?, toma a aquellos tres, Santiago, Pedro y Juan, los sube con él a la cima del monte y ¿qué hace? Bueno, abre su traje de trabajo. Permíteme ilustrarlo de esta manera. No sé si te pasó alguna vez, pero es igual. Vas a salir para la reunión el domingo. Siempre el domingo hay problemas para llegar a la reunión. Vas a salir para la reunión, bajas a buscar tu automóvil, lo tienes parqueado allí afuera en la calle, en vez de en el garaje, y de pronto ves que ese automóvil tiene un neumático bajo, llanta, creo que llamáis vosotros eso. Está en el suelo, perdió el aire. Y tú dices, y claro, vienes vestido de domingo. Si tú tienes que cambiar la rueda del automóvil vestido de domingo, ¿cómo te vas a poner el traje? Entonces te vas a tu casa o a tu garaje, lo que sea, y allí tienes... ¿Cómo llamáis? Darme la palabra. Este traje de trabajo. ¡El overol! Bueno, el overol. En algunos llaman buzo, en otros lugares de España llaman mono y no se sabe si el mono es el de afuera o el de adentro, pero es exactamente igual. Esto te pones tu overol, subes la cremallera y te pones a cambiar la rueda. Alguien pasa por la calle y posiblemente diga, mira, un mecánico cambiando la rueda a un coche. Terminaste tu tarea, sacas tu overol y debajo, ¿qué hay? el traje del domingo. Así ocurre con Cristo. Cristo viene al mundo, el Verbo se encarna y se pone el traje de trabajo que es la humanidad. Y un buen día los llama y dice, ¿sabéis el reino? Ve. Y corre la cremallera del traje de trabajo. Y debajo, la gloria de la Deidad. Y el apóstol Pedro queda tan impactado que dice lo siguiente, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahí tienes segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dios reveló lo que había de venir y lo vieron visiblemente. ¿Cambió la profecía? Sí, cambió. Y la revelación no es algo que posiblemente o de alguna forma ocurra, sino que ellos vieron la manifestación del reino de Dios. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Dios no revela nada más que no esté en la palabra. Porque estos que han sido seleccionados por Dios, apóstoles y profetas, en el sentido bíblico de su ministerio y del ejercicio de su autoridad, han terminado. No hay más apóstoles ni más profetas en el sentido de escribir el Nuevo Testamento o de tener la autoridad delegada de Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, viene el tiempo de hoy y la gente dice, es que yo quiero añadir algo más. Entonces me revisto, me invisto, me coloco, me sitúo, utiliza el término que quieras, como apóstol y digo, tengo la autoridad apostólica del Señor. Mentiroso. No hay nadie que pueda añadir nada a lo que está escrito. Juan lo dice en Apocalipsis. Todo aquel que se atreva a añadir algo, la ira de Dios caerá sobre él. Bueno, pues es así. De manera que Dios no revela más. Y de ahí la advertencia de Juan en el Apocalipsis. Testifico que todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añade a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas del libro. No hay revelaciones nuevas que no estén escritas. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Quiero decirte algo muy, muy serio y muy solemne. Alguien me dice, pero entonces los dones de apóstol y profeta no están operativos hoy. No en el sentido de comunicar revelación de Dios. No sé si me estáis distinguiendo. Un profeta decía un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Que no había sido dado y lo escribe. Y hoy el profeta no existe, el don profético sí, dice Pablo en primera carta a Corintios, capítulo 14, versículo 3, que el que profetiza habla para aliento, exhortación, consolación. De modo que el mensaje profético hoy es tomar lo que Dios dice y decir al pueblo de Dios, el Señor dice, y expresarlo con toda la autoridad de la palabra de Dios, como lo expresaban los profetas. Pero no hay nada nuevo que sea añadido. Mucho cuidado con las añadiduras y con los dones que no están reconocidos como tales en la Biblia. Bueno, perdonadme, pero tengo que correr un poquito, porque estoy en el primer punto. Cuando en mi iglesia no tiene problema la gente. Cuando yo digo los tres puntos, sabe que si tengo 40 minutos o lo que sea de ministerio esa mañana, saben que voy a terminar puntualmente. De modo que si el primer punto es muy largo, el segundo será más corto y el tercero más breve. Bueno, bien, vamos a hacerlo así esta mañana. En segundo lugar, ¿cuál es el problema? El problema está, lo he enfocado, en revelaciones fuera de la Biblia. ¿Lo repito? El problema número uno tiene que ver con revelaciones fuera de las que están escritas. Hay personas que dicen y utilizan esta frase, Dios me dijo, Dios me habló. Bueno, yo no dudo de que Dios pueda, por su espíritu, sugerir a tu pensamiento y recordarte algún texto de la Biblia. Fantástico. Y que en momentos de prueba y de tribulación, resulta que un versículo que nunca se te ocurrió, de pronto surge y aparece. ¿Dios te habló? Sí, Señor. ¿Por medio de qué? Esta es la cuestión. Porque la Biblia dice, Dios ha hablado por medio de la Biblia, punto. No hay más. De modo que si lo que Dios te revela está en la Biblia o concuerda con la Biblia, muy bien, es una revelación, más bien una manifestación, una conducción, una ayuda del Espíritu Santo de Dios para un momento específico de tu existencia, pero no te va a decir nada que no esté en la Biblia. Lo repito, Dios no va a decir nada a nadie hoy que no esté en la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Porque esto de apóstoles y profetas conviene recordar un poquito la doctrina bíblica. Apóstol, la palabra significa enviado. De manera que el don de apóstol fue dado para algo. Efesios capítulo 4, para perfeccionar a los santos. De manera que ese don fue dado en el momento del arranque de la iglesia, cuando no está escrito el Nuevo Testamento, y Pablo enseña doctrina permanentemente con la autoridad apostólica y dice, Dios dijo esto, Dios me dijo esto, yo os digo lo que Dios dice. Y esto lo hace continuamente. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol le recuerda a Timoteo, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos. Y no es que las iglesias del tiempo de los apóstoles fuesen tan grandes. Las iglesias eran pequeñas. Cuando hablamos de la iglesia en Corinto, estamos hablando, históricamente, por lo que conocemos de eso, de unos 70 o 100 personas como mucho. No, lo que está diciendo. Entonces, como dice delante de muchos testigos, has oído lo mismo en muchos lugares ante muchas personas diferentes. ¿Me estáis siguiendo? De manera que no puedes enseñar nada que no sea aquello que has oído. Pero eso que has oído ahora está escrito. De modo que la transmisión doctrinal primera era oralmente. Los apóstoles decían la misma verdad muchas veces y luego escribían esa verdad, la comunicaban a la iglesia y terminado de escribir, no hay nada que añadir. Y hay solamente 12 apóstoles en el sentido de los escogidos de Cristo, incluyendo Matías, elegido por suerte. Y alguien dice, ese no es un apóstol, porque fue... Bueno, era el sistema del Antiguo Testamento. Y no podemos olvidar que Hechos de los Apóstoles es el libro bisagra que pasa de Antiguo a Nuevo Testamento. Por tanto, Dios escoge y son 12 testigos de Jesucristo. Y Pablo lo llama a Cristo para un ministerio especial. Y este Pablo tiene en sí las características de los apóstoles. Primero, ha visto a Cristo. ¿Lo ha visto o no? Claro, glorificado. Y es el impacto. Y la lección de teología número uno de Pablo la recibió, ¿dónde? En el camino a Damasco. Pablo en el suelo, luz del cielo, y Pablo como judío y como conocedor de la Biblia, luz del cielo y derribado al suelo, ¿quién está presente? Dios. ¿Quién eres, Señor? Primera lección, yo soy Jesús. ¿A quién tú? Pero si yo no estoy persiguiendo a ti. Lo único que yo estoy diciendo es que no es verdad que haya resucitado, y resulta que sí, que resucitaste. Vaya, vaya. Y claro, Pablo, aprende esto, que lo que haces a uno de los míos, me lo haces a mí. Y ahí tenemos la grandeza del cuerpo de Cristo. Dios estableció apóstoles para enseñar la verdad. ¿La han enseñado? Sí. ¿La han escrito? Sí. Lo mismo ocurre con los profetas. Ahora alguno me va a decir, pero ¿sabéis que en el texto griego se llama apóstol Epafrodito? Pues sí, porque apóstol significa enviado, de manera que la iglesia en Filipos envía a un enviado suyo y en el texto griego le califican de apóstol, pero no es un apóstol de Cristo como los doce o como Pablo. ¿Me estáis siguiendo? Hay una distinción. Claro está, esto tú puedes decir esto a la tienda de la esquina, mandas a tu niño a comprar y dice, te voy a mandar mi apóstol. Hombre, no, puedes usar ese nombre, puedes usarlo, pero tienes otros términos para utilizar que no produzcan confusiones. Apóstoles y profetas. Y Pablo dice algo, yo quiero por favor que entendamos bien esto. Yo y los apóstoles, los profetas, han dicho todo el mensaje de Dios. ¿Sí? Sí. Ahora, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea. Es decir, no hay novedades, ni hay revelaciones nuevas. Cualquier asunto que no coincida con lo que está aquí, sea anatema. Es solemne lo que el apóstol está diciendo. Y el apóstol dice, porque sabéis, hay un problema serio, y es que vendrán algunos que tratarán de decir cosas complementarias a lo que yo os digo. No los recibáis. Y hay algo más. Algunos vendrán con piedad aparente, Colosenses capítulo 2, versículo 8, con apariencia de piedad, pero niegan, ¿qué cosa? La eficacia de ella. Y estos van a deciros historias que les van a beneficiar a ellos, pero que no son verdad de Dios. Estos que quieren decir cosas con la autoridad de Dios son instrumentos en manos de Satanás. Así de serio. Y siento mucho ser tan fuerte, pero mientras Dios me tenga en el ministerio, no tengo más opción que decir lo que Él dice. Y esta es la verdad. Profetas, es válido para apóstoles. No voy a añadir más leña al fuego. Pero lo que quiero deciros es que los profetas no hay hoy revelación nueva. Mira, hay tres niveles de profecía en la Biblia. La profecía de los profetas para escribir la Biblia, ¿terminó? Terminó. El ejercicio de un don que es aliento, exhortación, consolación. ¿Está operativo? Sí. Y luego esa extraña profecía personal e individual. Agabo ató un cinto cuando Pablo, para anunciar que Pablo iba a tener un problema, etcétera, etcétera, y se cumplió, sin duda ninguna. Pero claro, no tengamos ese tercer nivel en tan alta estima que sea prioritario sobre todo. Y dice, Dios me dijo que no te compres ese automóvil. Muy bien. Pero yo sí me voy a comprar un automóvil, porque ese automóvil es del Señor. Permíteme que te cuente un cuento. Una vez en una iglesia, un hermano de la iglesia se compró un Mercedes-Benz de dos plazas, 330. ¿Dónde lo parqueó? La puerta del templo. Cuando la gente salió y vio aquel automóvil allí, dijo, ¡oh! ¿Y de quién es? De fulano. Y van a fulano y le dicen, ¡vaya coche que tienes! Y él le dijo, no es mío, es del Señor. Espiritualidad en grado supremo. Domingo siguiente, pone el coche en el mismo sitio y por ahí viene un travieso de un niño con una llave y le hace así al Mercedes. Cuando terminó el culto, todos supieron de quién era el Mercedes. No era del señor, era del tipo que puso a gritar, mira cómo me pusieron el coche. Bueno, es un cuento, es un chiste, pero tengamos mucho cuidado con esas manifestaciones súper espirituales. Lo que no tengas en la Biblia, no lo digas. Y si no tienes un texto bíblico para afirmar lo que afirmas, no lo afirmes. Porque solamente la Biblia, y nada más que la Biblia, es el instrumento por medio del cual Dios nos habla. Ayer, no sé cuándo fue, mencioné los sueños. Soñé esta noche. Bueno, procura cenar menos para soñar menos. Pero si tú sueñas que el Señor te va a llevar al cielo un día y que vas a ver al Señor y que vas a ver como un gran mar de cristal verde delante de... Bueno, muy bien, es un buen sueño. Ahora, si tú dices, me soñé esta noche y resulta que en el trono no solamente estaba el Señor y el Dios Altísimo, sino también un querubín. Para. Eso no está en la Biblia. Tú has soñado algo sumamente raro y procura no tener esos sueños, y si los tienes, no los cuentes, porque no tienen apoyo bíblico. Por último, mi responsabilidad. Vuelvo al texto. Dios, habiendo hablado, ahora guarda silencio. ¿Está claro? Ya habló. Ahora guarda silencio. ¿Cuál es la responsabilidad? Tomar este sagrado texto en el cual Dios me habla y comenzar a hacer con él lo que dice Dios mismo. Y Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la enseñarás a tus hijos y hablarás de ella en el camino y pensarás en ella cuando te levantas y cuando te acuestas y la tendrás escrita en los postes de la puerta de tu casa. Entonces, hermanos míos, a partir de ahora, por favor, vais a vuestra casa y agarráis todos los cuadros que tengáis, las láminas, los paisajes, y a la basura. Y ponéis solo textos bíblicos en la casa. Y mayor será vuestra condenación. Había un cuadro muy espiritual, tremendamente espiritual, que circulaba por las casas de los creyentes en mi tiempo. Era un cuadro fantástico. ¿Qué decía? Cristo es supremo en este hogar. Huésped invisible en nuestra mesa. Oyente silencioso de nuestra conversación. Ya no hay ni uno colgado en la casa. Porque eso era apelante. De manera que lo que dice el texto es, ten la Biblia a mano. En los postes de tu puerta, donde tú los ves siempre, ten la Biblia a mano. Porque tienes que hablar con tus hijos conforme a la Biblia. Y cuando andas en el camino, la conducta conforme a la Biblia. Y cuando sirves con las manos, estarán escritas en tus manos. Cuando sirves, manos es figura de servicio, el servicio controlado por la Biblia. Y en tu casa, la Biblia tiene que controlarte a ti. Déjame hacerte una pregunta y termino. ¿La leíste esta mañana? ¿La leíste ayer antes de acostarte? A veces vemos, Susana y yo somos muy herejes, tenemos muchos problemas. Uno de los problemas que tenemos en ello es que fíjate por dónde, después de cenar. Normalmente nos vamos al salón de nuestra casa, ponemos el televisor y vemos una serie. Cuando tú ves un capítulo de una serie o una película que es muy impactante, cuando abres los ojos a las 4 de la mañana, ¿en qué piensas? En la serie. Ahora David no tiene televisión. Y dice, en tu ley medito de día y de noche. Quiere decir que un texto, solo un texto, antes de cerrar los ojos, va a condicionar mucho tu pensamiento cuando despiertes por la noche. Hermanos míos, amados, pido a Dios que sigáis siendo una iglesia bíblica y que la palabra de Dios controle cada minuto de la existencia de esta congregación y que la palabra de Dios sea predicada en el púlpito como lo es y que la palabra de Dios conduzca las decisiones de la iglesia conforme a su voluntad. Y Dios usará la palabra para salvar a aquellos a quienes Él llama a salvación. Que Dios añada su bendición.